Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del programa del 17 de junio de 2023, en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Manuel Santos Iñurrieta, que acaba de estrenar una pieza de su grupo Internacionales, Los Internacionales, que se llama, Los Minimax y El Cazador de Talento. ¿Cómo estás, Manuel Santos? ¿Todo bien?
Hola, Jorge, querido. Muy bien. Acá muy felices, muy contentos.
Contanos un poquito qué es esta pieza, que en realidad la habíamos leído ya en la publicación de tu libro, Los Internacionales, Teatro Político, que te publicó Ediciones del CCC.
Así es. Voy a tener que volverla a publicar porque...
La reescribiste. Sufrido...
Así es. Con los actores, afortunadamente, la mejoramos. Le hicimos mejor. Los Minimax y El Cazador de Talentos es una comedia. Es una comedia con elementos poéticos, con elementos de históricos y políticos también, que llevamos adelante con Los Internacionales Teatro Ensamble. Y es un espectáculo que se para en 1969, año maravilloso, año donde, entre otras cosas, entonces se sucede la llegada del hombre a la luna, según Stanley Kubrick. Se sucede el Cordobazo, y también es el año en que Nelson Rockefeller, enviado por el presidente Nixon, hace una gira latinoamericana y arriba al país en aquel mes de junio de 1969. Y ante la llegada de Rockefeller al país, un grupo de revolucionarios locales lo que hacen es planear un sabotaje a la cadena de supermercados de Minimax, propiedad de la familia Rockefeller, ¿no?
Claro.
Estamos en el Onganiato, y bueno, a partir de ahí, de esos tres elementos, esos tres hitos históricos, es que vamos construyendo la comedia.
Y lo interesante es la estructura, una estructura muy rara, realmente muy original, en la que sumás personajes muy diversos. Me gustaría que cuentes un poquito, brevemente, para no spoilear, digamos, el espectáculo. Bien. Pero son personajes cómicos muy singulares.
Sí, tenemos a una monja embarazada, que es la expresión misma de la posverdad. Tenemos a un Elvis de Villa Crespo, que aspira a ser cantante y además hace de changarín a uno de los personajes. Tenemos a Jason y Aníbal, que es un caníbal, que juntos arman una cooperativa, un asesino y un caníbal que juntos arman una cooperativa y que están ahí, forman, se pelean con la bailarina de swing paraguaya, que es otro personaje que tenemos, uh-huh. Muy bonito, muy divertido. Tenemos un mimo que habla, que es un traidor, cada vez que habla le indican que es un traidor, porque él es delegado gremial del sindicato de mimo y para discutir la paritaria tiene que hablar, pero esta condición lo hace vivir
está buenísimo.
Una satisfacción permanente. Sí. Así que todos ellos forman parte de una troupe de radioteatro, digamos, ¿no?
Exacto, sí. Está localizada la obra justamente en una radio, ¿no? Y también hay referencia a aquella mítica transmisión de los marcianos de Orson Welles, ¿no?
Así es, sí. Ese también es otro elemento atractivo, porque están todos haciendo un homenaje a la Guerra de los Mundos, y se encuentran con los revolucionarios que vienen a tomar la radio para leer un comunicado que se lo han olvidado en la casa, y en ese preciso momento miran por la ventana y comienza a nevar, como nos propone Westergel en El Eternauta, así que todo es una fiesta, está dado para que el disparate se vaya sumando, digamos.
Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría que nos cuentes, ¿por qué le pones a este grupo, a este nuevo grupo tuyo? Vos tuviste muchos años el grupo El Bachín. Este nuevo grupo se llama Los Internacionales, y en el libro, en la contratapa del libro, vos explicás que son un grupo de teatro independiente argentino y asumen como inspiración el sentido de aquellas brigadas internacionales que pelearon contra el fascismo en España bajo una estrella roja de tres puntas que también hacemos propia. Dice, esto es en el 2021. ¿Sigue siendo así los internacionales, el espíritu del grupo?
Sí, señor, sigue siendo así. Ese es el espíritu del grupo. Todo lo que se refiere a la Guerra Civil Española y España es algo que nos ha cruzado a todos, a nuestro país, sin ningún lugar a duda. Todo lo que es la producción artística, cultural de ese elemento histórico, a todos nos ha conmovido en algún lugar. Y esta cosa de la solidaridad, ¿no? De la solidaridad internacional, que se encontró en España en el 36, 30, hasta el 39, pero que nosotros también advertimos que es una gestualidad que hoy la podemos poner en marcha, quiero decir, la solidaridad. Y también, lamentablemente, la idea de el embate contra el fascismo, las ideas de odio, que tanto están, que proliferan, que están siempre ahí, pero que a veces en determinadas coyunturas históricas afloran con una desmesura inusitada, como está sucediendo hoy, en este presente.
Exacto, exactamente, y eso lo hace realmente muy vigente esta idea de la lucha contra el fascismo, ¿no? Estamos hablando con Manuel Santos Iñurrieta, estamos hablando sobre los Minimax y El Cazador de Talentos, que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Raúl González Tuñón, los sábados, ¿no es cierto, Manuel? Digamos, así la función es el día sábado a las 22:30.
22:30, hoy a la noche los esperamos a todos y todas al teatro, a ver los Minimax, a divertirse, a reírse.
Lo recomendamos muy especialmente porque yo te decía, Manuel, que me sorprendió la originalidad de la estructura que tiene la pieza, y como muy bien decís vos, es una comedia, pero es una comedia de humor político y con una estructura muy singular por este cruce de personajes tan, tan diversos, ¿no? Me gustaría preguntarte por esta dimensión del teatro político también, que vos traes a través del humor, ¿no? Y sobre todo de la mezcla de tiempos, porque si bien estamos en el año 69, todo el tiempo hay alusiones a, desde la historia argentina hasta, por supuesto, el presente político, ¿no? Y en tu libro, Los Internacionales, justamente el subtítulo es Teatro Político, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo entendés ese concepto de teatro político.
Ajá. Bueno, entiendo lógicamente que todo teatro es político, incluso el que no se define político. Eso lo tengo clarísimo. Asimismo, a la hora de comunicar, nosotros sí nos expresamos, rotulamos como teatro político el que hacemos para que no venga ningún desprevenido, que nos ha pasado también, ningún público espectador desprevenido, a encontrarse con este artefacto que nosotros consideramos que hacemos y que pretendemos conectar con esta con las mejores tradiciones del teatro político, desde el humor, desde la poesía, que está presente en nuestras obras, desde lo dramático en algunas otras obras. A mí me parece que vibramos en esa sintonía, ¿no? Creo que incluso si pienso en los Minimax del Cazador de Talentos, que se sitúa en el 69 y allí hablan de en qué año estamos y se provoca ese viaje en el tiempo, pareciera ser, o creemos que, hay una lucha continuada y que podemos reconocer a lo largo de toda nuestra historia nacional,
digamos, ¿no? Buenísimo.
Desde 1810 al presente podemos rastrear esas gestualidades, digamos. Así que, bueno, eso es lo que nos entusiasma,
digamos. Excelente, excelente. Estamos hablando con Manuel Santos Iñurrieta. Estamos hablando sobre los Minimax y El Cazador de Talentos. Y le damos la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Gracias, Jorge. Te saludo, Manuel Santos. Y en particular, yo diría justamente que los Minimax, El Cazador de Talentos, es una obra para ver por diversos motivos, ¿no? Como se resaltaba acá recién, por su estructura, y por esa carga barroca que asume la historieta, el cómic, la tradición del varieté, ¿no? Para ofrecer el humor político, ¿no? Reflexionar sobre la historia argentina y trabajar, como decía Jorge, diversos tiempos y espacios, ¿no? De 1969 a la vida contemporánea, como puede ser un vendedor de copitos, ¿no? Entonces, tu tarea investigativa, Manuel, tu forma de crear una obra, el trabajo experimental, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para vos esta nueva experiencia, justamente, al hacer la dramaturgia, al actuar y dirigir, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para vos esta experiencia, este desarrollo, yo diría, de tu teatro político en el tiempo y en el espacio también que hace a tu propia trayectoria, Manuel?
Bueno, Juano, aprovecho también para saludarte, contarles que hay como una idea fuerza que es pensar nuestro teatro traspolando la frase de Carlitos Marx, esta idea de nacional en su forma, internacional en su contenido, ¿no? Creo que a mí me parece que eso enlaza muy bien y nos da libertad para ir a conectar con la guerra al Paraguay y con el vendedor de copitos, digamos. A mí me parece que hay nosotros deseamos generar una empatía con el espectador, que esté cargado de emoción también, ¿no? De referencias, en todo sentido. Digo, peleándome un poquito con algunas ideas mal entendidas de Brecht, que es la ausencia de emoción. No. En todo caso, será la razón la que nos empuja a la emoción, pero eso tiene que estar. Tenemos que lograr la fiesta teatral y ese diálogo, y a mí me parece que, lo logramos en varios momentos en esta obra, logramos conectarnos bien, incluso con temas que son tremendos, ¿no? Como ese vendedor de copitos, al cual nos divertimos enormemente.
Sí.
Y es muy disfrutable hacerlo.
Sí. Y el público acompaña realmente con una gran complicidad, digamos, no solo por lo cómico, sino también por lo político, ¿no? Siente, digamos, una suerte de risa cómplice cada guiño político que trae el espectáculo, que además es una ametralladora de guiños políticos, porque tiene un ritmo realmente muy, muy intenso, ¿no? Manuel, a mí me gustaría preguntarte por el personaje que haces vos, que sería justamente el cazador de talentos, ¿no?
Así es.
Contanos un poquito de ese personaje, que es una mezcla rara de cubano de Miami y Tato Bores, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, este es el representante, es el cazador de talentos, que los tiene a todos ahí laburando por dos mangos con 50, todos los artistas, en una radio berreta, y supone que ahora con la llegada de Rockefeller él va a hacer negocios y va a poder sacar un rédito económico. Pero además tiene como supongo que hay algunos representantes que sueñan con ser actores, él está pergeñando una idea de transformarse en Tony Montana, en Scarface, en un cubano narcotraficante radicado en Miami que va a hacer que todo aquello se desmerengue, tú sabes, Jorge. Así que nos divertimos mucho con este cubano gusano, y digo, porque también la época lo pone en situación. Y aprovecha todo momento. Te puede vender copitos cuando estás desprevenido, te puede sacar lo peor de sí, y después puede conmoverse con otras circunstancias.
Tal cual, tal cual. Manuel, a mí me interesa mucho ese cruce que haces de lenguajes muy diferentes, y en eso sos muy brechtiano, ¿no? ¿Te acordás que Bertolt Brecht reivindicaba la estructura del cabaret alemán, reivindicaba el lenguaje del payaso Valentin, ¿no? Estaba muy atento a las formas teatrales de, por ejemplo, de Japón, de China, ¿no? En su antirrealismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, acá vos también trabajás con un lenguaje que yo me imagino, si estuviera Bertolt Brecht sentado en el público, le encantaría. O sea, no solo se reiría mucho, sino diría, viene de mi teatro, ¿no? ¿Vos seguís reivindicando esa filiación, digamos, brechtiana, y al mismo tiempo ¿cuánto tomás de la comicidad popular argentina, ¿no? Porque hablábamos de Tato Bores, la peluquita, por ejemplo, o el habano, ¿no? Uno no puede no conectarlo con Tato Bores, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, sigo siendo tomando las ideas brechianas para pensar un teatro épico, nacional, latinoamericano, con la conciencia de que uno hace teatro acá, en este país, y que tiene un mundo, que venimos de las carpas, de los circos, de los payasos. Lo hablaba recientemente también con Claudio Gallardú, ¿no? Digamos, a mí me impacta Bertolt Brecht como me impacta la Banda de la Risa, como me impacta el teatro, la historia del teatro independiente argentino, digamos, ¿no? Para pensarla como desde dónde producimos. Pero bueno, desde el payaso o desde los brechanos, yo creo que nos configuramos en presente, digamos, ¿no? Nos pensamos. Va por ahí la cosa.
Qué bueno, qué bueno. Y algo que me parece muy interesante en los cambios de las últimas décadas en Argentina es esa revalorización de lo popular, ¿no? De la comicidad popular, que durante muchos años fue vista como cultura baja, ¿no? como una cultura menor, y hoy sabemos que es el corazón de la cultura nacional, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha dicho la importancia de las dramaturgas como, no sé, el caso de La Gámbaro o de Salvadora Medina Onrubia, pero hoy sabemos que también gran dramaturga Niní Marshall, ¿no? Que durante mucho tiempo se la vio como una especie de figura olvidada, ¿no? Así que creo que este espectáculo que recomendamos fervientemente, que se llama Los Minimax y El Cazador de Talentos, realmente se mete en esas aguas profundas de la comicidad argentina y lo hace para que el espectador se divierta muchísimo. Juano, dale voz.
Cómo no, sí, en este sentido creo que hay mucho para conversar, para trabajar atendiendo esto, por cierto, de que todo teatro es político, pero existen poéticas del teatro político y en esta mirada de una teatralidad integral de lo épico, se me ocurre que está también lo mejor de la tradición de las vanguardias, de las rupturas, ¿no? Pensaba, por lo que vos comentabas, Manuel, aquello que decía Nicanor Parra, que todo es poesía menos la poesía, ¿no? Podríamos pensar que todo es teatro menos el teatro, o sea, esta necesidad de reintegrar las tradiciones, de hecho las vanguardias ya son hoy parte de las tradiciones, ¿no? A propósito de Brecht, retomar desde ese lugar una relocalización en el mundo contemporáneo. Yo creo que es una tarea maravillosa de poder encontrar justamente desde la tradición el sentido de las rupturas, porque tu propuesta, como decíamos, en su estructura es muy renovadora, ¿no? Sí, o sea, recoloca el sentido de lo teatral político de una manera muy moderna, muy contemporánea y sin renunciar justamente a las conquistas de las vanguardias, ¿no? Yo creo que en esa lógica se presenta tu propuesta teatral, por eso me parece que hay que ir a verla. ¿Y cómo ha sido para vos justamente encontrarse con esas tradiciones y con esta condición de lo moderno, Manuel?
Sí, bueno, para mí es un trabajo sumamente disfrutable, digamos, ¿no? Trabajar con eso que traemos, incluso para pensar argumentalmente la obra, porque estos revolucionarios que toman la radio, en fin, que se olvidan el papelito que iban a leer y conectan con este grupo de varieté, a mí van a venir a configurar una suerte de vanguardia, pero la vanguardia no es una vanguardia esclarecida. Es una vanguardia que emerge contradictoria, que emerge dialéctica, que emerge como son las vanguardias, profundamente humanas. Entonces, eso me parece que es interesante para pensarlo, tanto a los personajes como a la estética o la poética de uno, digamos. Viene cruzada en diálogo, a veces evolucionando y a veces retrocediendo. En ese juego es que estamos, digamos, ¿no? con elementos claros y con posiciones, con algunas posiciones bien claras, pero me parece que en ese juego es lo que hace rico y hace vivo la teatralidad que se desprende en este espectáculo o con el grupo.
Qué bueno. Me encantaría, Manuel Santos Iñurrieta, que nombremos al equipo, que nombremos a las y los actores y también al equipo creativo que está trabajando con vos en los Minimax.
Bien, bueno, es un equipo enorme, muy lindo. Están las cinco épicas, le digo yo, las cinco actrices de Buenos Aires épicas que vienen a conformar parte del grupo sin ningún lugar a duda, que son Lucía Salatino, Marina García, Diana Kamen, Clara Barreira y Belén Esquerra. También lo tenemos por el otro lado, Gaby Mercado, Rodrigo Isequilla, Gastón Ávila, Nico Finoli y yo que estoy actuando, esos estamos en escena.
Exacto. Es un grupo grande, ¿eh? son muchos actores.
Sí. Son muchos actores. 10. Y la tenemos afuera, a Diego Maruevic, a María Eugenia Suma, Valeria Reyán, la música de Rinoceronte, que es una banda muy atractiva de jóvenes músicos, muy potente. Y tendría que estar toda la tarde, porque han trabajado y han colaborado en la realización escenográfica de Utilería, un montón de compañeros y compañeras muy valiosos, que plasman la obra y que la paran muy bien, digamos, la ubican.
Exacto, exactamente, y recordemos, se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados, esta noche, a las 22:30, y realmente un espectáculo que a mí me fascinó. Me gustaría preguntarte, ¿cuántos años tienes ya Los Internacionales, esta compañía, este grupo nuevo que tenés? Sí. Y me encantaría recordar algunos espectáculos anteriores, ¿no? El caso de a Silvia Filler, ¿no es cierto?, Construcción Poética de un Recuerdo, el caso de Buenos Aires Épica, que vos mencionaste antes, Eléctrico Carlos Marx, ¿no? Entiendo que estos textos que están reunidos en el libro Los Internacionales, Teatro Político, también están relacionados con esta nueva, este nuevo grupo, ¿no?
Sí, totalmente, Jorge, es así como decís. Sumaría la Competencia, que es un espectáculo que estrenamos con un elenco maravilloso en la ciudad de Mar del Plata, pero que forma parte de esta teatralidad.
Lo vi en cuatro elementos, lo vi.
En el estreno.
Exacto, me encantó, sí. Con actores de Mar del Plata, porque aclaremos que vos sos marplatense de origen, ¿no?
Sí, ahora estamos armando también, aprovecho para decirlo, un espectáculo que vamos a estrenar en la carpa de circo, que se vuelve a levantar en Mar del Plata, que es Circo La Audacia, se llama Genealogía y Épica para un Circo Futuro. Y la vamos a estar estrenando.
Qué bueno. Sí, y es también de Los Internacionales.
Sí, tal cual. Es también un espectáculo nuestro, sí.
Qué bueno. ¿Y vos ves diferencias? ¿Ves rasgos comunes? Yo vi hace poquito también tu puesta en escena de Santa Juana de los Mataderos, ¿no? De la pieza de Bertolt Brecht que dirigiste en Bahía Blanca. Me tocó verla como jurado de la fiesta, ¿cómo se llama?, regional de la provincia de Buenos Aires. Muy buen laburo, muy, muy buen laburo. Digo, elementos comunes entre estas obras, nueva etapa, por ejemplo, estética y política respecto de El Bachín.
Desde el punto de vista de la producción, digamos, de cómo pensar la grupalidad, digamos, ¿no? Nosotros podemos ir a trabajar, salir de Capital, conectar con el país, que hay actores y actrices fabulosos, extraordinarios, además de salas, ¿no? Eso enriquece a la grupalidad de una manera notable. Y armar grupo, y el grupo también completarlo con elenco, y esto de que ingresen actores con técnicas distintas, con formaciones y recorridos distintos. Hay gente que viene del mundo del payaso y que no tiene quizás una formación de escuela, y otros que vienen desde la escuela. Todo eso enriquece, sin ningún lugar a duda. Así que desde ese punto de vista hay, está pensado de esa manera, digamos, ¿no?
Qué
hacernos
bueno.
De todo lo bueno que hay.
Sí. Excelente, excelente. Y Juano, nos queda muy poquito tiempo. Si querés hacer una cortita más y ya vamos cerrando.
No, lo que también resulta muy interesante es la puesta en escena, ¿no? Que es un grupo que se mantiene presente como grupo. O sea, más allá de las particularidades y de las representaciones que hace cada personaje, de la tipificación de cada personaje, el grupo está unido en la escena, o sea, se mueve uno y se mueven todos, y están todos inclusive atentos a lo que ocurre con el otro. Es muy interesante esa idea de grupo instalado, ¿no? Como un solo, como una sola fuerza, ¿no? Que aparece en el escenario, ¿no?
Está bueno eso. Incluso así hiciéramos un espectáculo unipersonal, un monólogo, también está el grupo, digamos, ¿no? Es como un andamiaje y un artefacto de ideas que está puesto, actúen 5, actúen 10 o actúe uno solo. Hablando de eso, ahora, por fortuna, y les comento, vamos a estar estrenando un espectáculo en Cuba en noviembre que se llama... Es un nuevo monólogo que interpreto que se llama Stalingrado con amor. Es un espectáculo de humor también.
Qué bueno.
Sí, así que bueno, nada, quería comentarles que estamos muy contentos porque vamos a ir al festival otra vez.
Yo también quería preguntarte, Manuel Santos Iñurrieta, nos queda poquito tiempo, pero que hicieras alguna referencia, porque en el libro de la edición del CCC, los Internacionales Teatro Político, hay páginas de Juano Villafañe, de Raúl Serrano, de Atilio Borón, de Mónica López Ocón, de Emilia Segota, bueno, y todo un dossier cubano, ¿no? Vos tenés una gran relación con el teatro cubano, ¿no? Hay una fluidez de vínculo. Y el otro día, en El Público, estaban Raúl Serrano, estaba Atilio Borón. Me encantaría que nos cuentes algo brevemente, porque estamos terminando, pero algo sobre estas filiaciones de intelectuales, políticas, históricas, con Cuba y con estos maestros.
Bien, bueno, eso nos lo dio, o es una de las cosas que uno celebra de haber, de formar parte del Centro Cultural de la Cooperación, de haber recorrido tantos ámbitos y tantos años estar laburando y militando esta idea de centro cultural, ¿no? Es un centro cultural, ya sabemos, de las artes, las letras, las ciencias sociales, que nos reúne como artistas y nos cruza con estas personalidades, en las cuales que van enriqueciendo nuestro trabajo, que son maestros, que son compañeros, que son guías, que uno invita y los hace formar parte de los espectáculos también. Y con los cubanos me une, además de un afecto histórico y un alineamiento irrenunciable con la Revolución Cubana, un afecto con los teatreros, con la intelectualidad cubana, digo, Abel Prieto, digo, Omar Baliño, que es un exacto. gran teatrólogo de Cuba, o Vivian Martínez, de la Casa
Martínez
de las Américas.
Exacto.
Exacto, sí. ¿no? Sí. Así que, y eso lo celebramos y lo militamos y intentamos sostenerlo siempre, digamos.
Buenísimo. Manuel Santos Iñurrieta, muchas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera hasta el mar y la selva. Me encantaría que recordemos los sábados a las 22:30, Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, el espectáculo imperdible Los Minimax y el Cazador de Talentos. Manuel Santos, muchas, muchas gracias.
Gracias, Jorge Dubat, y gracias, Juano Villafañe y equipo, siempre por la cordialidad y el afecto.
Un gran abrazo, Manuel, gran abrazo.
Y gran abrazo para la audiencia. Nos reencontramos el sábado próximo en Radio Nacional, la radio pública.